Cuando hablamos de imitaciones o hablamos de cosas, de productos imitados, productos piratas, cualquier producto de cualquier marca o incluso materiales como maderas y así, no es sorpresa decir que las imitaciones ya llegaron a un punto donde las imitaciones mismas tienen renombre por ser imitaciones casi genuinas. O sea, ya no se distingue lo genuino de la imitación. Y la imitación ha llegado a ser tan cercana a lo genuino que en muchas ocasiones la imitación y lo genuino tienen diferencias que son visualmente nulas. Incluso llegan al punto donde tenemos cosas que son imitación, pero creemos que son originales. Hasta que llega alguien que sabe y nos dice, eso es falso, eso es pirata, eso no es la cosa real. Si ya sea un celular que pensabas que es un iPhone, pero resulta ser un celular chino, o una bolsa que pensabas que era Louis Vuitton, pero resulta ser Louis Vuitton, yo qué sé. La religión no es tan diferente en este sentido a una bolsa o un traje de una marca elegante. La religión, la imitación y el producto original están tan mezclados que hasta parece que los papeles se han invertido. Lo genuino parece imitación y la imitación parece genuino. Y no me dejarás mentir que especialmente en nuestro contexto hay mucho de esto. Tristemente hay mucho de esto. Como iglesia hemos sido muy prontos para permitir que las imitaciones estén presentes. Hemos sido muy prontos para tolerarlas y dejarlas pasar como si fueran genuinas, como si fueran buenas. Y no nos hemos tomado la molestia de hacer algo al respecto. Empezamos a evaluar lo externo como la cosa más preciada, la cosa que más importa. Dejamos lo interno ahí afuera. Si llega una persona y se ve como alguien buena, agradable, se porta bien, se comporta, ya, eso es lo que importa. Y lo interno puede estar totalmente podrido, totalmente hecho garras, y tú no vas a hacer nada al respecto. No hacemos nada al respecto. Lo que vemos, lo tomamos como lo que es. Si se ve bien, entonces es bueno. La iglesia, como muchos hombres dicen, está llena de hipócritas. Personas que forman parte de esta, pero no son el artículo genuino. Son una mera imitación. Y la gran pregunta a la que tú y yo nos enfrentamos no se trata de voltear alrededor y empezar a apuntar dedos. No se trata de que te venga a la mente, si yo fui a esta iglesia y aquí yo te puedo decir que fulanito y fulanita y manganito y perenganito, no, a todos esos, hipócritas, hipócritas. ¿Sí? La gran pregunta a la que tú y yo nos enfrentamos se trata de presentarnos cada uno de nosotros como el producto genuino y no como una imitación. Spurgeon decía, en esta era de seda, cuando ser religioso es ser respetable, cuando seguir a Cristo es ser honrado y cuando la piedad misma se ha convertido en una ganancia, es doblemente necesario que el ministro clame en voz alta y levante su voz como una trompeta contra este pecado, la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Entonces, el día de hoy quisiera hablarte sobre la imitación y lo genuino, sobre la hipocresía y la sinceridad y simpleza. Y mi intención no es llamarte hipócrita, no es apuntar el dedo y decirte tú eres un hipócrita, ¿sí? Ni tacharte como un falso. Mi intención es que tú puedas examinarte, que tú solito puedas apuntarte tu dedo a ti mismo y llamarte a ti, soy el artículo genuino o estoy imitando. O en este aspecto soy genuino y en ese aspecto estoy imitando. Que tú puedas examinar tus intenciones, tus acciones, puedas examinar lo interno y lo externo. Y, de ser necesario, proveerte de una cura para tu hipocresía. En Lucas 12, versículos 1 al 3, leemos que dice, cuídense la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Entonces, Lucas 12, 1 al 3. Entonces vamos a abarcar tres conceptos bien sencillotes. Y vamos a presentar algunos argumentos y consejos sobre qué cosas son útiles para considerar y cuestionar sobre nosotros mismos. Tres conceptos. Hipocresía, simpleza y sinceridad. Y quiero que mientras vayamos avanzando tengas esta frase en mente, también de Spurgeon. Spurgeon decía, sé honesto. ¿Y cómo condenarías a otro? Condénate a ti mismo. La raíz de la palabra hipócrita se refiere a un actor. No sé si alguna vez has investigado al respecto. En la antigua Grecia, los actores llevaban máscaras para indicar qué parte estaban interpretando. Algunos actores hacían más de un papel e indicaban su papel sosteniendo una máscara frente a su cara. El clásico que ves en las de ópera o así, ¿no? Que tiene una máscara feliz y luego se pone. Ya, actúa todo feliz. Y luego cambia su máscara y se pone una triste y ya, todo triste. Sí. Ese es el origen del concepto de hipocresía. Y es una buena ilustración, es una ilustración perfecta de hipocresía. Es algo que ves que es para otros agradable, pero es falso. Sí, es algo que ves que puede ser agradable, pero es falso. Lo que ves no es realidad, no es lo que es una falsedad. Vivimos en tiempos donde todos los hombres buscan aquello que razonan como bueno. Un buen tiempo, buena compañía, buenos sentimientos. Todo esto es lo que el hombre procura. Pero en esta búsqueda están indispuestos a admitir, siquiera en pensar, en lo malo. En lo malo. Bueno, sí es malo, ¿verdad? Pero no están dispuestos a pensar ni admitir su culpa, ni su pecado. Entonces quieren omitir los pasos desagradables y brincar directamente a lo más excelente, a lo más mejor, a lo más ideal. Buscan lo prometido, la paz, la justicia, el gozo, satisfacción. Y evaden y rechazan lo que es requerido, la muerte de la carne, el abandonarse a uno mismo. Dicha búsqueda ha llegado al punto donde nuestros tocadores están repletos de máscaras. Una diferente y una apropiada para cada situación. Me levanto en la mañana, abro mi tocador, hoy toca trabajar, entonces me pongo mi máscara de trabajador. Me levanto en la mañana, hoy tengo que ir a la escuela, entonces me pongo mi máscara de ir a la escuela. Me levanto en la mañana, hoy es sábado, voy a salir con mis amigos, me pongo mi máscara de voy con mis amigos. Sí. Incluso la humildad se ha convertido en una simple máscara que nos ponemos y nos quitamos a conveniencia. La tal conocida como falsa humildad, el actuar como si fuésemos humildes mientras que por dentro estamos llenos de soberbia, es una máscara con la que muchos de nosotros lidiamos. Y digo lidiamos porque el ser humildes siempre tiene esta espinita, ¿no? De decir, ¿realmente estoy siendo humilde? ¿O simplemente estoy fingiendo que soy humilde? Si realmente estoy humilde o simplemente lo estoy fingiendo. Y para poder resolver esta duda, que puede o puede que no esté en tu mente, me gustaría presentarte aquello que vemos en la Biblia que caracteriza a un hipócrita. Si me acompañas ahí en tu Biblia, a Mateo 23, versículos 1 al 7. Mateo 23, versículos 1 al 7. ¿Y si alguien gusta leerlo?
Entonces, Jesús habló a un muchacho y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les diga, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agradan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí.
Gracias. Los fariseos son el ejemplo más perfecto que encontramos de hipocresía. De hecho, son el ejemplar de hipocresía. ¿Sí? Este grupo de hombres, colocándose en un estatus, en un asiento más alto que el resto de las personas, juraban cumplir con la ley tal y como era debida. Y aunque tal vez en el exterior pudieran parecer personas respetables, sus intenciones, su corazón, lo que había en su interior, era totalmente incongruente a lo que afirmaban ser. Sí, ellos decían, nosotros somos santos, apegados a la ley, somos la definición de lo que es bueno, sí, somos la definición de lo que es justo, pero sus corazones estaban totalmente desconectados con lo que ellos decían, con lo que ellos declaraban, con lo que ellos predicaban. En esta porción de Mateo podemos encontrar lo que caracteriza a estos hombres como hipócritas. Entonces lo primero que vamos a ver son características de los hipócritas, comenzando por el discurso. Su discurso y sus acciones son contrarias entre sí. El versículo 2 dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Su discurso y sus acciones son contrarias entre sí. Spurgeon decía: síguelo a su casa, síguelo hasta el mercado, míralo en la tienda, y si quieres refutar su predicación, puedes hacerlo fácilmente con su propia vida. Con un rubor, cada uno de nosotros debe confesar que, hasta cierto punto, nuestra vida es contradictoria con nuestra profesión. Si alguien estuviera siguiéndote y anotando todo lo que haces y dices todo el día, un domingo que sales de aquí de la iglesia, pudiera decir: esta persona es congruente en lo que dice, en lo que aparenta y en lo que es el resto del día. Y ahora, déjalo el domingo. A lo mejor el domingo estás fresco porque acabas de salir de la predicación, ¿no? Entonces vas, no, cargo y envío. Pero ¿qué tal el lunes? ¿O qué tal el jueves, donde ya estás hasta aquí? ¿Sí? Un día más, ya mero es viernes. Y el viernes ya es así como que decía, haz lo que quieras, no me importa, ya es viernes, ya. Las acciones y las palabras dichas por los hombres deben ser congruentes. Lo que cada uno de nosotros afirma ser debe verse, no nada más oírse. Si mis acciones son incongruentes con mis palabras, si me atrevo a pensar de mí mismo como cristiano, pero mi vida muestra aquí y ahí, un poquito por acá, un poquito por allá, cosas que son opuestas a lo que digo, esto es hipocresía. Lo primero, su discurso y sus acciones son contrarias entre sí. Segundo, estos hombres buscaban ser vistos por los otros hombres. Versículo 5 dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Si un hombre obra con el requisito de estar al ojo del público, si el censurar sus acciones virtuosas lo inhibieran de actuar de esa manera, si pensara en hacer las cosas dos veces por el simple hecho de buscar un momento más efectivo, un momento más adecuado, si un momento donde haya más gente, un momento donde haya gente más importante, un momento donde pueda ganar un poquito más de gloria, si duda de hacer esa acción virtuosa simplemente por estas cosas, su obrar no es virtuoso ni es genuino. Sus acciones están siendo gobernadas por cuántos y por quienes le rodean. Spurgeon decía: su ley es la ley de la búsqueda y honra de sí mismo. Él es virtuoso porque ser virtuoso es ser alabado. Pero si mañana el vicio fuera lo superior, sería tan vicioso como el resto. Es virtuoso porque ser virtuoso es lo que lo va a elevar. Pero si en otro día el vicio fuera lo que fuera a elevarlo, él sería la persona más viciosa. Lo que busca es ser visto por los hombres. Cualquier obra, por buena que pueda parecer, sin la intención correcta, no es más que una obra de vanidad. En cambio, el que es genuino, aún en contra de la opinión de todos los hombres, está dispuesto a hacer aquello que es correcto, simplemente porque es algo que ha sido aprobado por Dios. No porque los hombres digan, no porque es lo correcto, no porque la iglesia dice que es lo correcto, simplemente porque Dios lo ha aprobado como correcto, simplemente porque Dios lo ha llamado bueno. Y esa es la suficiente motivación, la única motivación para obrar en esa acción virtuosa. Entonces, lo segundo, buscan ser visto por los hombres. Tercero, busca renombre y respeto de los hombres. Busca renombre y respeto de los hombres. Aquel que es hipócrita se embarca en buscar los puestos altos, los títulos de reconocimiento. No está satisfecho con ser un simple miembro en la iglesia. No basta con servir en la vocación que está frente a él. Siempre hay algo mejor a que dedicarse, algo más honorable, algo más respetable. En cambio, el que es genuino no busca títulos, ni fama, ni renombre, ni un puesto alto. Esté en el lugar que esté, esté en el puesto que esté, siendo un simple miembro o siendo un simple líder, ahí va a servir a quien tenga la mano para servir, de la forma que sea posible servirle. Entonces busca renombre y respeto a los hombres. La siguiente característica es que su religión depende de la circunstancia. Una religión flexible, una religión moldeable. Estos hombres saben cuándo ponerse y quitarse sus máscaras. Siempre tienen una a la mano. Uno no sabe cuándo puede requerirse. Mientras está con sus hermanos en la fe, este es el hombre más humilde y genuino en toda la congregación. Pero en cuanto entra en su jornada de trabajo, todo lo cristiano se queda guardado ahí en el locker junto con sus zapatos. ¿Sí? Se queda guardado ahí en el locker junto con su mochila. ¿Sí? Ahí también está lo cristiano. Y ahí se queda lo cristiano hasta que den las 8 p.m. y ya salga del trabajo. En cuanto se refiere a tratar con su familia, todo el amor, toda la misericordia, toda la compasión que tanto manifiesta en la iglesia, queda olvidado, queda de lado. En cuanto se presenta alguna situación difícil, toda la esperanza y toda la confianza en Dios son reemplazadas por decisiones y acciones cuestionables. La religión de estos hombres cambia según la luz en la que esté. Puede ser la más estricta y cuadrada, o puede ser la más abierta y poco demandante. La religión más adecuada para el momento. Una religión moldeable. Spurgeon decía, la ropa fina hace buenos caballeros. Los lugares finos hacen buenos hipócritas. Pero el hombre que es fiel a su Dios y a su conciencia es cristiano todo el día y toda la noche y en todas partes. Por último, tenemos el hecho de que son severos con otros e indulgentes consigo mismos. El versículo 4 de Mateo 23 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Atan cargas, son severos con otros, pero ni siquiera ellos con un dedo las mueven. Son indulgentes consigo mismos. Cualquier pequeño error, cualquier pequeña culpa que encuentren en otros, la convierten en la más grande mancha y el más grande pecado. La convierten en algo que caracteriza a esa persona. A una personita se le salió a decir una grosería. ¡Ah! El hermano, el que dice groserías. ¿Sí? ¡Ah! A una persona dijo una mentira y la descubrieron. ¡Ah! La hermanita mentirosa. ¡Ah! Una persona la agarraron diciendo chismecito. ¡Ah! Sí. Lolita Ayala, ¿cómo no? Sus errores son la cosa más terrible, más horrible. Sin embargo, cuando se trata de ellos mismos, cuando se trata de sus errores propios, de los males que ellos cometen, de sus culpas, no son errores, son áreas de oportunidad. No es un error, es una virtud inmadura. No son problemas de enojo, es un área de oportunidad donde voy a crecer en paciencia. Es una virtud inmadura. Son virtudes en crecimiento. Calvino decía, conscientes de su propia debilidad, amablemente perdonan a los débiles. Aquellos que son genuinos, conscientes de su propia debilidad, amablemente perdonan a los débiles. Entonces, haz un recorrido, ¿no? En tu vida, día a día, sin llevarte al extremo, ¿cuántas de estas pudieras decir, ah, sí, yo entro poquito en esta, y poquito en esta, y poquito en esta, y tantitillo en esta? ¿Cuántas veces has dicho algo y hecho otra cosa completamente incongruente? ¿Cuántas veces vienes y escuchas la palabra y dices, ah, eso es verdad, la palabra dice esto y aquello, pero luego cuando estás en medio de la situación, se te olvida completamente? ¿Cuántas veces has visto, no, que la palabra dice dominio propio, pero cuando estás ahí en una situación de estrés, en una situación de difícil, lo que tú quieras, ¿cuál dominio propio? Aquí trancazos y balazos. ¿Cuántas veces no has buscado ser visto por los hombres? ¿Cuántas veces no has hecho algo con el propósito de que alguien te vea? o cuántas veces en el hacer algo que pudiera parecer bueno, que fuera bueno incluso, estás también ahí como con un ojo acá, a ver quién me está viendo para que vean que soy súper bueno. ¿Cuántas veces has pensado, es que yo no merezco nada más estar aquí, yo merezco más, si yo merezco estar en un puesto más alto y yo merezco más honra, si yo he estado aquí muchos años ya es para que estuviera en otro lado? ¿Cuántas veces has moldeado tu religión? ¿Cuántas veces tu fe ha cambiado simplemente por la circunstancia? Porque estás con tus amigos que son no creyentes y pues te están preguntando cosas de religión y no quieres parecer así el cuadrado, el apretado, el aburrido. Porque estás con las personitas que son conflictivas y confrontativas y tú no quieres entrar en problemas. La fe se defiende sola, yo no soy la iglesia nada más. Hay más iglesia. ¿Cuántas veces has apuntado el dedo y has acusado a otro de un error? Y tú vas y cometes otros tres, pero esos tres errorcitos, no, en comparación con el error que cometió este, ¡hombre! No, los míos ni son errores, los míos son así como cuando estás dibujando y te sales poquito de la línea, pero casi no se nota. No, él pintó un color errado. No, se la bañó. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 12 al 14. 2 de Corintios 1, 12 al 14. Leemos que dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la sencillez y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes. El hombre que es hipócrita es un hombre de carácter doble. Esta persona duda de sí misma porque hay en él un conflicto en sus objetivos. Lo que busca aparentar y lo que realmente es se contrapone. Hay un conflicto en sus objetivos porque por fuera, en lo externo, su objetivo es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero en lo interno su objetivo es, yo tengo que ser el más grande, yo tengo que ser el más reconocido, yo tengo que ser valorado por los demás, yo tengo que tener amigos, yo tengo que tener compañía, si yo tengo que ser alguien importante en este lugar, yo tengo que hacer cosas grandes. John Newton decía: sus corazones no son simples, no confían en el Señor, sino que se apoyan en su propio entendimiento, y sus esperanzas o temores son influenciados por gusanos como ellos. Esto causa una duplicidad de conducta. Son influenciados por gusanos como ellos, por otros hombres que no están enfocados. Y esto es lo que está dominando su conducta. ¿Qué piensan de mí los demás? ¿Qué van a decir de mí? Veíamos en Juan que había ciertos del consejo de los fariseos, del Sanedrín, que creyeron en Jesús, pero que no lo declararon, que no lo afirmaron, que no lo confesaron, por el simple hecho de que apreciaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Prefirieron la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En contraste con esto, el hombre simple, el hombre sencillo, como dice Corintios, es uno que tiene una sola meta, una meta singular, una meta clara. En Mateo 5:8 leemos que dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y aquí la palabra limpio en el original se utiliza la expresión puro. Puro, de la misma forma que vemos en las etiquetas de agua, 100% agua de manantial, agua pura de manantial, o en los metales de 100% oro, oro puro, plata pura. La pureza de la que habla aquí habla de algo que no tiene mezcla ni división. Es un corazón que es unificado por una devoción única. Un corazón que no está contaminado por idolatría, que no está dividido en sus intereses. Un corazón simple, que solo busca y desea una cosa. No sé si recuerdas que hace ya unos cuantos meses atrás hablábamos de los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios era la simpleza. Decíamos que Dios era un ser simple. Y creo que se conecta de una forma casi uno a uno, en el sentido de que Dios es simple porque tú sabes qué espera Dios y tú sabes qué va a hacer Dios. Tú sabes que ante el pecado Dios va a responder con justicia. Tú sabes que ante aquel que se confiesa sus pecados, Dios va a responder con misericordia. No hay duda en ti de ello, porque Dios es simple. Si no tienes que estar escarbándole y pensándole, ay, no, es que Dios eres bien difícil. No, no te entiendo. No, eres bien difícil, neta. La palabra misma lo dice, Dios es bueno. Por ende, todo lo que Él haga es bueno. Sí, en ese sentido, Él es simple. Nosotros no somos tan simples. Nosotros somos demasiado complejos, ¿sí? Muy complejos. J.C. Ryle decía: el corazón correcto es honesto y soltero y verdadero. No hay nada en ello de falsedad, hipocresía o actuación parcial. No es doble ni dividido. La simpleza de un cristiano es definida por su única y singular meta de glorificar a Dios, de apegarse a lo que es justo y lo que es verdadero, de quitar todo lo que puede estorbar o que puede ir en contra de este propósito. Un hombre simple no está en debate entre hacer lo que es correcto y lo que desea, porque lo que desea es hacer lo correcto. Un hombre simple no está debatiendo entre lo que quiere hacer y lo que está haciendo. Lo que quiere hacer es lo correcto y por ende lo hace. Actúa de esa forma. El hombre de carácter simple no necesita parecer algo, no necesita evadir ni ocultar su obra. No tiene miedo de ser descubierto porque es lo que aparenta ser. Un hombre simple, lo que ves es lo que es. No hay nada más. Tú puedes poner un vaso y ves un vaso y dices, ese es un vaso. No tiene nada más, simplemente un vaso. Pero ahora imagínate que agarras un vaso y lo cortas en pedacitos y luego lo llenas a la mitad y luego le das un agujerito por abajo y luego le pones un popote y luego le pones una tapa y luego lo metes en un topper. Y entonces lo ves y dices, bueno, pues es que son muchas cosas. O sea, hay un vaso, pero pues está incompleto porque está cortado, pero luego es un vaso como para tomar agua, pero tiene tapa, entonces a lo mejor es un vaso de café y esto y aquello y esto y aquello. Ya no es un vaso simple. Ya no es un objeto cualquiera, ya no es un objeto simple. Es algo más complejo. Ese es un hombre de carácter doble. Sin embargo, el hombre simple es un vaso. ¿Y para qué sirve un vaso? Para beber. Para eso sirve un vaso. John Newton definía dos tipos de simpleza: simpleza de intenciones y simpleza de dependencia. Él decía: la simpleza de la intención implica que tenemos un solo objetivo principal. En pocas palabras, que estamos dedicados al Señor, que por gracia hemos sido capacitados para elegirnos, para entregarnos a Él, para poner nuestra felicidad en su favor y hacer de su gloria y voluntad el alcance último de todas nuestras acciones. El hombre de carácter simple reconoce que es de Dios y que todo su obrar es para Dios. La simplicidad de intención es que mi intención en todo momento, en toda circunstancia, con cuantas personas esté, con quienes esté, siempre va a ser la misma: glorificar a Dios. Y si hay algo que la gente sabe que va en contra de ese principio, la gente sabe que no lo voy a hacer, porque soy simple, porque soy sencillo. No hay nada más en mí. Y decía, la simplicidad de dependencia es la fe en el poder y las promesas de Dios, que inspira una noble sencillez y pone todo cuidado en Él, que es capaz y se ha comprometido a apoyar y proporcionar. Entonces deberíamos ser simples en estos dos aspectos, en nuestra intención, glorificar a Dios. en todo momento, en todo lugar, con quienes esté, mi intención siempre es glorificar a Dios. Yo lo sé, los que me rodean lo saben, creyentes o no creyentes. Y siempre esa de dependencia. Independiente de la circunstancia, yo sé que Dios está obrando, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios tiene el control. Y entonces vivo y obro de acuerdo a esta dependencia. En Romanos 12:3 leemos que dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Un buen ejemplo de alguien simple es el mismo Pablo. En el contexto de la segunda carta a los Corintios, había una cierta idea merodeando ahí en la iglesia donde decían que Pablo había hecho cambios repentinos a sus planes de viaje por razones de duplicidad, es decir, Pablo tenía otras intenciones. Entonces iba a ir a este lado, pero luego siempre cambió de opinión porque allá le convenía más. Había algo ahí que atrayó más a Pablo. Y pues así como que, pues aquí iba a predicar el evangelio, pero si va allá puede predicar el evangelio y también va a conseguir esto que está buscando. No, el Pablo es hipócrita. No, el Pablo es de carácter doble. Y ante esto, Pablo responde lo que veíamos ahorita en el versículo de Corintios, de 2 Corintios 1, 12 al 14. Me he conducido en el mundo con simpleza y sinceridad, con sencillez y sinceridad. Las decisiones y acciones de Pablo no estaban siendo dirigidas por metas propias o para matar dos pájaros un tiro. Sus motivaciones eran puras, su carácter era simple. Él no buscaba otra cosa más que el esparcir el evangelio, más que glorificar a Dios. Tú y yo podemos estar ante situaciones similares a esta, donde nuestros motivos son cuestionados y los hombres presentan una mala opinión ante nuestro obrar. Ante esta situación, como Pablo, deberíamos tener la capacidad y la certeza en nuestros corazones de decir: mis intenciones son puras, mis intenciones son simples. La gran pregunta es: ¿cómo? El Salmo 86, versículo 11, dice: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Lo opuesto a la hipocresía es la sinceridad. La raíz de la hipocresía es la duplicidad. La raíz de la sinceridad es la simpleza. Esta sinceridad no tiene máscara, no requiere una máscara. Lo que ves es lo que es. La sinceridad es la forma en la que nos comportamos hacia otros cuando nuestro carácter es simple. La forma en que yo me comporto hacia los hombres tiene que ver con mi carácter, tiene que ver con mi simpleza. Si soy una persona simple, me voy a comportar de forma sincera hacia los demás, porque no hay nada más en mí, no hay nada que ocultar. Lo que ves es lo que hay y se acabó. John Newton decía que la simpleza es la forma en la que Dios te ve y la sinceridad es la forma en la que los hombres te ven. Un hombre simple es el hombre que Dios ve y dice: este es mi hijo, no hay más. Este es mi hijo y me va a glorificar. Y eso lleva a un hombre a ser sincero hacia los demás. Soy hijo de Dios, lo voy a glorificar. No hay más. El que es sincero siempre va a actuar en verdad, porque lo único que hay en él es verdad. Lo único que busca mostrar y vivir es la verdad. A lo largo de la palabra, específicamente a lo largo del Nuevo Testamento, somos llamados a ser de corazón sincero, a tener una mente sincera, una fe sincera, un amor fraternal sincero, una sabiduría sincera, una devoción sincera, etcétera, etcétera. John Newton decía: ellos hablarán la verdad en amor, observarán una puntualidad estricta en sus tratos y harán a otros lo que otros deberían hacer a ellos, porque estas cosas son esenciales para su gran objetivo de glorificar y disfrutar a su Señor. Una persona simple, una persona sincera, va a hacer todas estas cosas porque son cruciales para su único y singular objetivo. Son lo que caracterizan su simpleza: glorificar a Dios. Richard Phillips te daba 4 evidencias de sinceridad. Él decía, primera evidencia, la humildad es la que caracteriza a los que han venido a Cristo. Es decir, una persona sincera es una persona humilde. La humildad es lo que caracteriza a los que han venido a Cristo. Segundo, nuestras vidas sirven para acercar a otros a Cristo. Nuestras vidas sirven para acercar a otros a Cristo. Tercero, nuestras vidas están alineadas a las prioridades bíblicas. Nuestras vidas están alineadas a las prioridades bíblicas. Y cuarto, hay más atención a nuestro interior que a nuestro exterior. Nos importa más lo que hay adentro que lo que se ve afuera. Lo que se ve afuera es mera consecuencia de lo que hay adentro. Y entonces, si dudas si eres propenso a hipocresía, también nos presenta con una lista de verificación que Jesús posiblemente pudo haber dado a sus seguidores. Y preguntaba, ¿quiero que la gente piense mejor de mí de lo que realmente soy? ¿Me molesta cuando la gente no nota mi desempeño espiritual? ¿Cuánto he crecido en sabiduría, conocimiento? Ya me sé más versículos, ya conozco más la Biblia, teología, ¿no? Ya soy bien humilde, ya sirvo a todos, hoy soy bien intencional, yo conozco a todos en la iglesia, pero nadie se da cuenta. Nadie ha llegado y me ha dicho, wow, qué buen miembro de la iglesia eres. ¿Sí? Modificas tus acciones para asegurarte de que otros noten la forma en la que estás orando, sirviendo o siendo santo. Cuando estás en la iglesia soy un poquito diferente. Cuando estoy en la iglesia me porto un tantito diferente. Doy un extra, un 10% extra. Y ya saliendo de la iglesia, ya, otra vez bajamos. Estamos así como en stand-by. Me apresuro a condenar a los demás, pero soy susceptible cuando se señalan mis propios defectos. Yo apunto a todos, pero que nadie me apunte a mí. Yo te digo a ti, pero tú no me digas a mí o lloro. Paso mucho tiempo viéndome espiritual, pero muy poco tiempo cuidando lo interior. Entonces, cuestiónate a ti mismo, examínate. Para llegar a la sinceridad, es necesario primero que seamos de carácter simple, que no exista división en nosotros, que no exista duplicidad. El salmista mismo oraba, unifica mi corazón, es decir, hazme simple, hazme uno, que mi objetivo sea uno solo, que no haya distracciones, ni divisiones, ni duplicidades, ni nada del estilo, una sola cosa. ¿A qué nos está apuntando esta frase del salmista? ¿Cuál es la cura para la hipocresía? Y entonces, la cura para la hipocresía, la cura para la falsedad, la cura para la falta de sinceridad en nuestro andar, es recordar. Recordar que Dios todo lo ve. Recordar que todo saldrá a la luz. Y recordar la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Recordar que Dios está en todas partes y en todo lugar. Está en los lugares donde utilizo mi máscara de cristiano y también en los lugares donde de cristiano nada más tengo el nombre. Si no, es que se llama Isaías. Y ya, eso es todo lo que tiene el cristiano. Fuera de eso, no hay más. Está en los lugares públicos y en los lugares en privado. Está cuando estás ahí acostado en tu cama y también cuando estás levantando. el gran error que nosotros hacemos, cometemos, es que nos olvidamos de la existencia de Dios a conveniencia. Ahorita estoy enojado, ahorita voy a hacer como que Dios no existe. Y entonces, ahí voy a portarme enojado. Entonces vamos a dejar este pedacito de hombre simple aquí, enojado. Recordar que en un futuro todas mis acciones van a ser juzgadas y todo lo que oculto o lo que ocultaba va a ser expuesto. Ninguna de mis obras va a ser omitida. Y Spurgeon decía, simplemente piensa en esto, que en el día del gran juicio todas tus obras van a ser expuestas a todos los hombres. Y ahora todos los hombres van a saber todo lo que hiciste. Van a saber cuándo tenías puesta tu máscara, cuándo te la quitaste, cuándo usaste esta diferente, cuándo la renovaste, cuándo estrenaste máscara. Y es entonces cuando también debemos recordar la obra de Cristo, su obediencia perfecta, su intercambio con nosotros, su justicia imputada en nosotros, su vida perfecta puesta a cuenta nuestra. Y entonces cuando recordamos esto, no hay necesidad de ser falsos. No hay necesidad de hipocresía. No tengo que fingir nada. Porque al final, cuando sea el gran juicio y todas mis obras sean expuestas, lo que van a ver es obediencia perfecta. No porque yo haya obedecido, pero porque Cristo obedeció. Porque Cristo vivió perfectamente. Y ahora esa vida está puesta a mi cuenta. Un comentario decía, tenemos que encontrar en Cristo no una máscara que oculta nuestro rostro, sino todo un vestuario de ropa, que es su justicia. Llevar las vestiduras de Cristo en la fe no es un acto de hipocresía, es un acto de redención. Entonces, ante esto preguntamos, ¿está la iglesia llena de hipócritas? Depende. ¿Qué es para ti un hipócrita? Si lo que piensas que encontrarás en la iglesia es perfección y que todos sigan lo que la palabra demanda al pie de la letra sin cometer ningún error, entonces sí, la respuesta es sí, la iglesia está llena de hipócritas. Pero si lo que esperas es un lugar lleno de pecadores que saben que no pueden dejar de pecar y aún así se esmeran por vivir una vida de obediencia, por vivir una vida sincera dependiendo de Cristo y de la obra de Dios en sus vidas, entonces eso no es hipocresía. Eso es una iglesia efectiva. Una iglesia efectiva. La iglesia no es un lugar para los que son perfectos. La iglesia es un lugar para los que son pecadores. La iglesia es un lugar para los que reconocen que son pecadores y reconocen que no van a dejar de pecar. Pero también reconocen que dependen de Cristo, que dependen de su obra, que dependen de su muerte, de su vida. Y entonces si tú esperas, si tú llegas a la iglesia y dices, esta iglesia está llena de hipócritas, tal vez haya muchos hipócritas en esa iglesia, pero también hay gente que no es hipócrita, hay gente que es genuina y hay gente que está vestida de la justicia de Cristo. Y entonces, aunque se equivoque y aunque peque y aunque sea incongruente y aunque a veces apunte el dedo y marque las fallas de uno sin fijarse en la suya, no es que esté siendo hipócrita. Es que es un pecador, pero es un pecador que está dependiendo de Cristo. Y entonces tú y yo debemos recordar esto. Debemos recordar que muy fácilmente podemos caer en ser hipócritas, pero que no hay necesidad de máscaras. Lo único que necesitamos es a Cristo, a su obra, y recordarla constantemente. Una y otra vez. Y recordarla cuando estemos en la iglesia. Y recordarla cuando estemos en el trabajo. Y recordarla cuando estemos enfrente a esa persona fastidiosa. Y recordarla cuando estemos junto con ese circulito que medio me cae bien, medio me cae mal. Y recordarla cuando estemos en la escuela. Y recordarla una y otra vez. Y orar como el salmista. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Oramos.